En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 11 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Bélgica es la primera selección clasificada para la Eurocopa del próximo año y en su portería reapareció anoche Thibaut Courtois tras la gastroenteritis que le impidió finalizar el partido frente al Brujas y jugar contra el Granada. Tras el encuentro, atendió a los medios y habló por primera vez de aquellas noticias que indicaban que sufría una crisis de ansiedad. Courtois se puso muy serio y contestó de este modo.
Yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad con esos problemas. Entonces, si un diario hace eso como mentira y se habla en todo el mundo, yo creo que es una falta de respeto al jugador y una falta de respeto a gente que sufre eso de verdad.
Luego escucharemos con amplitud lo que dijo el guardameta del Real Madrid. 1:04. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La selección española ha viajado esta mañana hacia Oslo, Carlos Rodríguez.
A punto de aterrizar en Noruega, donde mañana puede certificar su clasificación para la Eurocopa. Los de Robert Moreno trabajarán por última vez en el escenario del partido esta tarde, el Estadio Ubleval. Todos disponibles, incluidos Dani Ceballos y Fabián, que andaban ligeramente tocados, pero estarán sin problemas mañana ante los noruegos. Un partido que será histórico para el fútbol español, porque Sergio Ramos batirá el récord de Casillas y será el que más veces vista la elástica nacional.
En este parón liguero en el Atlético se habla del VAR, aunque las opiniones al respecto son distintas y hasta contradictorias, José María Bonilla.
Y es que el VAR sigue siendo motivo de controversia en las redacciones, entre aficionados, entre los propios profesionales del fútbol, y hay también disparidad de criterios en un mismo club. Eso sucede en el Atlético, donde el presidente vuelve a mostrar su descontento con el videoarbitraje, a quien sigue criticando, mientras que su entrenador es gran defensor de la nueva tecnología del fútbol.
No hay fútbol en primera, pero sí en segunda división, jornada marcada por la ausencia de hasta 32 internacionales a causa de los compromisos de las selecciones, Pablo Taboada.
Entre ellos tres del Rayo Vallecano, que juega esta noche a las 9. La novedad estará en la portería, donde debuta el joven Morro por las bajas de Alberto y Dimitrievski. El Alcorcón, por su parte, viaja a Gijón sin ninguna baja por el virus FIFA. El equipo dirigido por Fran Fernández ha visitado el Molinón en 5 ocasiones y jamás se ha marchado con los 3 puntos. Por último, el Fuenlabrada visita al Mirandés este domingo a las 12 de la mañana, en un partido en el que Mikel Iribas volverá a la que fue su casa durante 5 temporadas.
Hablaremos con él en este partido de la una. Llega el fin de semana, llega el territorio Madrid al tanto. ¿Qué destacamos en la jornada de Segunda B y fútbol femenino, Laura Cabrera?
Destacamos el derbi de las urgencias el domingo a las 11:30, Getafe B San Sebastián de los Reyes. Además, partidazo en tercera el domingo a las 4:30, primero contra segundo, Navalcarnero Tribal Valderas. Y vuelve la primera femenina tras el parón de selecciones. Mañana, partido en Valencia, Levante Atlético de Madrid, con el debut de Pablo López en el banquillo rojiblanco.
Y en baloncesto, segundo triunfo del Real Madrid en la Euroliga, esta vez sobre el Maccabi, 86-85, gracias a un triple de J.C. Carroll a solo 2 segundos para el final. El americano se quitó importancia.
Un triple que ganó el partido, también otro pase de Yul para poder meterlo, un bloqueo fantástico de Eri, así que al final ellos sí equivocaron un poquito su defensa, dándome un segundo para tirar.
En tenis, una gran noticia. Rafa Nadal volverá a ser el número uno del tenis mundial y de modo oficial el próximo 4 de noviembre, al finalizar el torneo de París-Bercy. Todo a consecuencia de la derrota que ha sufrido esta madrugada Novak Djokovic en Shanghái contra el griego Tsitsipas. En Fórmula 1, el tifón que azota Japón ha obligado a la organización a suspender la habitual calificación de los sábados y pasarla al domingo antes de la carrera. Y en gimnasia, el nombre del día es el de Simone Biles. La norteamericana ha vuelto a ganar por quinta vez consecutiva el campeonato del mundo, en esta ocasión en Stuttgart. Biles suma 22 oros en los mundiales, solo uno menos que el bielorruso Sherbo, el gimnasta más laureado de la historia. Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, sigue la jornada en segunda con el Sporting Alcorcón. Además, partidazos en la primera femenina. Levante, Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano. Y a las 9 menos cuarto, la selección española entra en juego. Noruega-España, partido de clasificación para la Eurocopa.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Haga un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con Thibaut Courtois, el guardameta belga del Real Madrid. Ayer habló anoche, tras el partido frente a San Marino en el estadio Rey Balduino en Bruselas, para referirse por primera vez a las informaciones que aseguraban que sufría una crisis de ansiedad. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y fue bastante concluyente al respecto, sí. Courtois, ¿eh?
Muy tranquilo, como es él, muy educado, porque raramente Courtois pierde los nervios. Pero sí dejó claro que, bueno, todo esto había sido una invención, que la semana pasada no ocurrió más que lo que contamos y lo que quizá el club tardó en confirmar, que era ese problema gástrico, viral, que le produjo el, bueno, tener que abandonar en medio del partido el encuentro ante el Brujas en el descanso y luego ya ni siquiera jugar el último partido frente al Levante antes del parón definitivo de selecciones, ante Granada, perdón. Y bueno, lo que hizo Courtois ayer simplemente fue pedir respeto. Hemos escuchado un pequeño avance al inicio del programa. Este es el total de sus declaraciones al respecto de cómo se encuentra de su estado físico, dejando claro sobre todo que no se puede frivolizar con este tipo de asuntos como algunos hacen, cuando realmente él no ha tenido ningún problema mental de ese tipo y lo suyo ha sido solamente un problema de salud.
El equipo y el club ya ha desmentido eso. Y dos, yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad con esos problemas. Entonces, si un diario hace eso como mentira y se habla en todo el mundo, yo creo que es una falta de respeto al jugador y una falta de respeto a gente que sufre eso de verdad. Yo creo que eso ha sido muy mala por esa gente y yo creo que yo sé lo que eso supone ser jugador de élite y no tengo ningún problema. Yo estoy muy feliz y sin problemas, pero me pareció a gente que tiene esos problemas una falta de responsabilidad de vosotros, de falta de respeto.
Hombre, que el futbolista estaba preocupado seguro, que estaba inquieto seguro, que podía haber estado incluso nervioso, ¿por qué no? Porque el partido frente al Brujas había sido malo y había sido pitado, claro, de ahí a la crisis de ansiedad hay un paso bastante amplio, ¿no?
No, bueno, más o menos esbozaba algo de lo que vamos a escuchar ahora en cuanto a que él es un futbolista de élite, es decir, lleva mucho tiempo ya metido en este asunto del fútbol profesional y lógicamente tiene mucha experiencia con públicos de diferentes pelajes. Evidentemente no es grato seguramente recibir la crítica y los pitos de tu propia afición, pero cuando ayer se le preguntaba precisamente por el público del Bernabéu y por si en algún momento le había podido generar ciertas dudas o crear ese cierto nerviosismo por las críticas mostradas, ya digo, por el público hacia su actuación, él tenía muy claro que sabe perfectamente dónde está.
Claro, yo no tengo ningún problema, yo me siento bien, yo me siento contento, feliz y entrenando duro. Y claro, a la gente de Bernabéu siempre es un público crítico, lo sabemos, y haremos todo como equipo para que ellos también rompen a aplaudir, no hay problema.
Próximo partido contra el Mallorca. Se supone que ya Courtois sí. Estará perfectamente dispuesto para que Zidane le vuelva a situar como titular, que hasta el momento es el puesto que ha venido ocupando. Un Courtois que jugó con Bélgica, 9-0 le metieron a San Marino, primer equipo clasificado para la Eurocopa de 2020 del próximo año. Hazard no marcó ninguno de los goles, pero dio dos asistencias, Carlos.
Sí, hombre, resulta curioso que de los 9 goles el centrocampista, el mediapunta ofensivo del Real Madrid no marcara ni un solo, pero sí participó de manera clara en la victoria ese 9-0 ante San Marino. Ahora les queda un partido el domingo en Kazajistán, el domingo a las 3 de la tarde, y a partir de ahí ya vuelta para Madrid. Lo bueno es que en este paréntesis de selecciones prácticamente todos, salvo Rodrigo, que está con la Olímpica de Brasil, y alguno más, Uruguay también, pero todos van a estar aquí de vuelta el lunes o martes al extremo, uh-huh, porque afortunadamente el calendario en ese sentido ha sido benévolo con el Real Madrid y prácticamente todos los internacionales acaban de competir con sus selecciones el próximo domingo.
Rodrigo, que jugó 20 minutos ayer con ese combinado brasileño. Del resto de internacionales madridistas destacamos el golazo de Modric con Croacia, ¿no?
Eso es, ganó 3-0 Croacia a Hungría, abrió el marcador además Luka Modric con un golazo en ese 3-0. Les queda ahora un partido que va a ser muy interesante porque es Gales-Croacia, uh-huh, curiosamente, la Gales de Bale, que ayer también jugó, empató a 1 en Eslovaquia. Bale jugó todo el partido, no tuvo participación directa en el gol que anotó su selección, y como decimos van a cerrar esta participación en esta ventana de selección tanto Gales contra Croacia el domingo en Cardiff a las 9 menos cuarto de la noche. Y de los titularísimos del Real Madrid, bueno, este que no se lo pierde nunca y que juega todos los partidos es Casemiro. Bolo tras bolo, da igual, porque
90 minutos.
Me parece infame lo que ha organizado Brasil, 2 amistosos en Singapur. Por eso digo, se pueden haber ido a Sydney. Yo creo que poco más, le subo a las Filipinas, pero más allá de eso, 1-1 ante Senegal, jugó los 90 minutos, vamos a ver si Tite es un poco condescendiente y en el segundo partido que juegan el domingo a las 2 de la tarde aquí ahora en España, contra Nigeria, le da un poco de cuartelillo, porque Militao, por ejemplo, no jugó ni un solo minuto, pero Casemiro se tragó todo el partido.
Lo van a fundir a Casemiro, como sigamos en este plan. El Real Madrid ha trabajado esta mañana, supongo que tiene fin de semana libre, sí, y ya pensando en los que puedan recuperar para el partido frente al Mallorca.
Sí, como decimos, bueno, las noticias son buenas en tanto en cuanto hay dos futbolistas que son recuperables para ese partido, que son los dos laterales izquierdos. Marcelo está bien, ya desde el pasado martes trabajando con normalidad, así que estará sin problemas para jugar en Somos. Y el otro que va evolucionando de manera progresiva es Mendy, todavía sin integrarse a la disciplina del grupo, trabaja en solitario en el césped. La semana que viene ya está previsto que vuelva a los entrenamientos con el resto de futbolistas. En cualquier caso, yo creo que el titular claro para el partido contra el Mallorca va a volver a ser Marcelo.
El asunto Eriksen está como estaba ayer, ya lo contamos. Sí, el Real Madrid lo quiere para el mercado invernal, el jugador quiere venir, el precio será bajo porque obviamente acaba contrato el próximo 30 de junio, se habla de en torno a los 20, 25, 30 millones como mucho.
Eso es, sí, es un precio evidentemente asequible para cómo está el mercado y el futbolista del que hablamos. Seguramente si Eriksen tuviera contrato en vigor, pues Levy se descolgaría pidiendo más de 100 millones de euros por él, pero ahora mismo es un momento realmente bueno para hacerse con él, y parece que al final Zidane entra en vereda, porque él no lo quiso en verano, apostándolo todo a Paul Pogba, y como al final no ha podido venir, bueno, entienden desde el club que parece que es un poco más está un poco más abierta esa posibilidad, teniendo en cuenta que es una buena oportunidad de mercado.
Y asunto colateral en torno al Real Madrid, Gerard Piqué estuvo ayer en la capital de España, estuvo en un acto en el que habló, por cierto, de la Copa Davis. Está todavía en el aire si viene Federer o no viene,
no para,
a la Copa Davis que se va a jugar aquí en el mes de noviembre, y habló sobre el asunto Neymar y sobre el temor que expresó Messi, sí, unas horas antes a haberle visto vestido de blanco.
Bueno, vino a ratificar un poco esas palabras de Messi, ¿no?, que conocimos el otro día, pues eso, el temor. Bueno, Piqué sabes que es un poco más echado para adelante, un poco más valentón, no va a reconocer ese temor que sí expresó Messi, pero sí nos dijo ayer que, bueno, era un tema de conversación habitual en el vestuario del Barcelona este verano.
Bueno, más que miedo, pues había esa posibilidad y esa opción, y sí que es cierto que lo comentamos dentro del vestuario, pero bueno, al final era la decisión de Ney y nada, al final se ha quedado en el París. Creo que, espero que le vaya lo mejor posible y nada, la reacción con Ney es fantástica, así que espero que le vaya muy bien.
¿Esperas que Ney pueda venir?
Bueno, esto son muchos factores. Ha demostrado que no es nada fácil hacer una operación de estas. Ahora mismo es jugador del Paris Saint-Germain y creo que hay que respetar eso.
La última pregunta en entorno, si veía a Neymar el próximo año en Barcelona, dice que aún hay que esperar, el capitán del FC Barcelona. Vamos con el Atlético de Madrid, protagonista en las últimas horas, en las conversaciones dentro del equipo rojiblanco, el videoarbitraje. Todo viene a colación, obviamente, del penaltito que le pitaron en contra el pasado fin de semana frente al Valladolid y de esa entrada de Toni Villa sobre Morata que el VAR no entendió como rearbitrable porque nos pareció merecedora de roja. Pero las opiniones son realmente divergentes. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues tienes razón, no hay mucha unanimidad entre los estamentos del club rojiblanco acerca del VAR. A unos les gusta, a otros no. A unos les gusta más, a otros menos. Caso, por ejemplo, del presidente y del entrenador. Al primero no le gusta nada lo del videoarbitraje, mientras que al segundo parece ser que todo lo contrario.
Yo he dicho desde el momento que a mí el VAR que no me gusta. Y no me gusta porque no me parece justo. Yo creo que desprestige al árbitro que está arbitrando. Y yo creo que luego después hay otros dos censores de las jugadas que se pueden acertar o no pueden acertar. Antes teníamos un problema para mucha gente que era el árbitro. Ahora tenemos dos problemas, que es el árbitro y el VAR. Y posiblemente tengamos un tercero que sean los operadores del VAR.
A mí nunca me gustó el victimismo. Jamás. Por eso prefiero seguir siendo coherente con lo que siento. Para mí se manejan con todo de la misma manera y evidentemente el VAR es muy bueno porque habilita a que todos veamos cosas que antes no veíamos. Después que nos cuenten lo que quieran. Yo te echo el VAR toda la vida, todo siempre, dame el VAR. Vos vas a ver, antes no había penales. Antes no había penales, ahora te tenés que ir a ver que te dice, mirá que cuidado que hay penal. Y vas y te das cuenta que había penal. Para mí, cuando se logre aceitar mejor, salimos todos beneficiados.
Declaraciones estas últimas del Cholo Simeone en el larguero de la cadena SER. Cuando se logre aceitar mejor, es decir, cuando esto esté más rodado, el VAR funcionará mejor. Eso sobre el VAR, claramente divergentes, muy divergentes, las opiniones de Enrique Cerezo y del Cholo Simeone. Sobre los dos partidos que le han caído a Dembélé, tampoco estaba muy contento el presidente del Atlético.
Sí, y es que claro, le preguntaban sobre ese doble rasero de los comités, algo que ya había comentado no hace mucho Álvaro Morata, sí, el delantero centro madrileño del conjunto colchonero. Pues bien, sobre ese doble rasero también hablaba en el día de ayer Enrique Cerezo.
Bueno, yo no creo en los raseros, yo creo que los árbitros normalmente suelen ser justos. Lo que pasa es que luego los comités de competición, a Diego Costa le echaron 8 partidos por un no sé qué y a otros por un no sé qué le echan 2.
8 partidos a Costa, 2 a Dembélé. Creo que las jugadas tampoco son iguales. Costa llegó a tocar al árbitro, Dembélé solo le tocó de palabra, oralmente. Ya sabemos que los comités, en cuanto tocas al árbitro, ahí entran ya prácticamente con todo. Eso sobre el doble rasero de los comités. Y luego se habló sobre la situación actual del Atlético de Madrid, que está viendo puerta con mucha dificultad en la Liga, las cosas como son.
Sí, tal vez ese es el gran hándicap del conjunto rojiblanco en las 8 jornadas que llevamos, porque evidentemente está ahora mismo a 3 puntos del líder. Clasificatoriamente hablando, no está ni mucho menos mal, pero claro, el haber anotado tan solo 7 goles en 8 partidos, eso le hace estar un pelín preocupado, pues prácticamente a todos los estamentos del club. Bueno, a todos no, al presidente no tanto.
Bueno, en la Liga vamos muy bien, estamos en los terceros a 3 puntos del líder y yo creo que vamos fenomenalmente bien, yo creo que no tenemos ningún problema. Fíjate, estamos los terceros sin marcar goles, tú fíjate si marcásemos goles, nos hubiésemos salido.
Como siempre, utilizando la ironía, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha hablado en las últimas horas en Uruguay, lo ha hecho aprovechando su estancia en la selección nacional, José María Jiménez, uno de los intocables del Cholo Simeone y uno de los capitanes del actual plantel rojiblanco. Bonilla.
Sí, en la concentración de la selección charrúa habló José María Jiménez en una larga rueda de prensa junto a otro de sus compañeros. Pues en una de esas preguntas se le preguntó por Diego Godín, compañero en la selección uruguaya y hasta hace nada compañero en el Atlético de Madrid. Ahora es jugador del Inter de Milán. Pues bien, ¿qué le pareció la salida de Diego Godín del Atlético de Madrid? Todo esto contestaba José María Jiménez.
Jugador muy importante para nosotros, era un pilar fundamental. La gente se puso muy mal cuando se fue, el club sufrió su salida. Pero bueno, vinieron compañeros nuevos también que se encontraron rápido con el equipo, se adaptaron bien y bueno, poco a poco vamos con un equipo muy joven encontrando el equipo para encaminar el año. Entonces estamos aprendiendo, estamos creciendo con compañeros nuevos que tienen características diferentes y hay que adaptarse a eso, a la característica del compañero nuevo que viene.
Y sobre la capitanía, es el tercer capitán del Atlético de Madrid tras Coque y Oblaki por delante de Saúl. Un José María Jiménez que está responsabilizado con esta nueva faceta para un chaval joven, porque no deja de tener 24 años.
Para mí es un orgullo poder ser uno de los capitanes del club. Lo tomo mucha responsabilidad, una responsabilidad bonita. Es tema que se dio por naturaleza. Trato de aprovecharlo, de seguir aprendiendo, ahora en nuevos aspectos, que asumo con muchas ganas, con mucha responsabilidad. Y que bueno, al fin y al cabo es un premio para mí mismo también, del esfuerzo que también uno hace durante todas las temporadas, durante las pretemporadas, la semana, la paciencia cuando no te toca jugar, aspirando a más, no me conformo con lo que tengo. Soy una persona que quiere y se mete en la cabeza crecer constantemente y seguir adelante. Y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo y quiero ser mejor futbolista también.
Está claro que ha madurado Jiménez, es un chico muy diferente al que llegó hace algunas temporadas, procedente del Danubio, por menos de 1 millón de euros. Entonces era un futbolista desconocido, ahora es, diría que, la referencia defensiva del Atlético de Madrid en este momento tras la marcha de Diego Godín. Esta mañana, última sesión de entrenamiento del Atlético en la semana, porque el fin de semana lo van a tener libre, y Costa ya ha vuelto al trabajo, ¿no?
Sí, ha sido la principal novedad, ese regreso de Diego Costa, que parece haberse recuperado de los problemas estomacales que le han impedido entrenar con el grupo tanto el jueves como el pasado miércoles. Parece que atrás han quedado ya esos problemas, así que sin ningún tipo de problema, valga la redundancia, ha entrenado el futbolista de Lagartota. No lo ha hecho con el grupo Vitolo, continúan ejercitándose al margen, poco a poco recuperándose la forma, recuperando también de esa lesión muscular que le ha impedido estar en los últimos compromisos del Atlético de Madrid, y todo hace indicar que Vitolo va a estar al 100% para medirse en el próximo enfrentamiento liguero ante el conjunto del Valencia.
Valencia, duro compromiso, el próximo que le enfrenta al equipo de Celades aquí en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con la selección nacional. Se me olvidaba, sobre el Atlético. Ha debutado esta pasada madrugada Renan Lodi con el equipo rojiblanco en la selección brasileña. Su debut con la absoluta. Antes del partido, con los compañeros, en una intervención distendida, cantó. Creo que debe ser obligatorio, porque cantaban todos los que llegaban nuevos a la convocatoria. Lodi juega bien al fútbol, lo de cantar ya.
Llega esa cabeza, mete el pie y va en la fe. Manda esas tres embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar.
Carlitos, ¿cómo lo ves?
Pues me dejas perplejo. La verdad es que este tipo de asuntos.
Bueno, la escena vista en imágenes
es divertida,
¿no? Sí, porque están todos los jugadores riéndose en las mesas. Él está subido en un estrado y fueron subiendo poco a poco. De hecho, no solo cantaron, también dieron un discurso, agradecían su presencia en la convocatoria, el hecho de jugar con la selección. Bueno, digamos que era una especie de aceptación de grupo para los nuevos, ¿no? Hablando de selecciones, vamos con la selección española, que no sé si ha llegado ya o estará a puntito de llegar a Oslo, a Noruega, donde mañana juega frente al equipo noruego.
Todavía no tenemos noticias confirmando el aterrizaje del avión que ha trasladado a la selección española desde Madrid hacia Oslo. Deben de estar a punto, si no han aterrizado ya. La hora prevista era 1:30, quedan nada, 2 minutos y medio, así que más o menos estarán casi aterrizando ya en territorio noruego.
Sergio Ramos es el gran protagonista del fin de semana, porque mañana va a ser titular y sí, va a batir el récord de Iker Casillas.
Por eso, entre otras cosas, el partido va a ser especial, importante. Como tú decías, se va a producir ese acontecimiento histórico, porque va a ser el primer futbolista, va a pasar a convertirse en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta absoluta de la selección española, superando el récord de Iker Casillas, en un partido además que, como decíamos antes, puede suponer también la clasificación matemática para la Eurocopa de la selección española. Es verdad que tiene que ganar y, a la vez, que Rumanía no gane, que esos son los dos resultados que tienen que coincidir para que ya el partido incluso de la semana que viene en Suecia sea un puro trámite, pero es verdad que Rumanía juega en Islas Feroe, con lo cual previsiblemente los rumanos ganarán, entonces habrá que esperar al partido del próximo martes en Suecia, y ahí sí, ahí ya España dependerá solo, absolutamente solo de su partido, porque ganando entonces ya estará directamente en la Euro, pero para eso tiene que ganar primero mañana en Noruega.
Ya son 168 partidos con el de mañana de Sergio Ramos, superando los 167 de Casillas. Por cierto, habló en las últimas horas de La Fuente, el seleccionador nacional sub-21, que es el seleccionador olímpico, y que habló sobre la posibilidad de que Sergio Ramos entre en los Juegos. Ha dicho que él estaría satisfecho de tener a Sergio Ramos en esa convocatoria, pero ya sabemos, lo comentamos ayer, Carlos, que bueno, las fechas, que los calendarios son muy apretados y que la situación no es fácil.
No, bueno, y hay que esperar además, ya veremos a ver en qué circunstancias llega Ramos a ese momento de la temporada, pretemporada, etcétera, etcétera, tanto físicamente como a nivel competitivo. Es decir, yo qué sé, el Madrid puede, por ejemplo, también ser campeón de Europa y tener que afrontar la Supercopa de Europa, que además coincidiría con uno de estos eventos. Bueno, son muchas variables, todavía es demasiado pronto como para saber qué es lo que va a pasar.
Esta tarde entrenamiento en el escenario del partido, sí. Eylule Vale Stadium. Tú ya has aprendido a pronunciar Odegaard, ¿no? Ya para la transmisión de mañana.
No, lo he aprendido. Estoy en ello. Me lo estoy poniendo ahí, me lo estoy repitiendo en bucle. Pero bueno, no, yo creo que lo dejaremos en Odegaard, porque si no, alguno pensará que nos hemos inventado el nombre de un jugador noruego.
Y hoy habla Robert Moreno, le preguntaremos por Ramos con toda seguridad, sí, y sí. Habla Kepa Arrizabalaga, el portero, que por cierto ayer, hay un vídeo que ha difundido la Federación Española de Fútbol, marcó un golazo de falta espectacular. Estaban tirando faltas, marcó Ramos, marcó Saúl, y el propio Kepa, con un derechazo extraordinario, la metió en la escuadra.
Tiene buen toque, sí, Kepa. Si es necesario para chutar, ahí está, pero vamos, tiene muchos compañeros por delante de él. Kepa, que mañana va a ser el portero de España. Se especula con que a lo mejor en esta concentración o en este doble partido, en esta doble confrontación contra los equipos nórdicos, juegue De Gea el próximo martes contra Suecia. Yo, sinceramente, si hay algo en juego, creo que no. Uh-huh. Sinceramente, creo que si se va a jugar la clasificación, me parece que Robert Moreno lo tiene claro. Su portero es Kepa para partidos serios, por así decirlo. No es que no lo sea el otro, pero valdría menos. Así que yo creo que si se juegan algo, jugará los dos Kepa. Si no se jugaran ya el martes nada contra Suecia, quizá pudiera entrar De Gea.
Y ya está confirmado Ansu Fati, el chaval del Barça, 16 años, tiene los papeles en regla y puede ser convocado bien para la sub-21, bien para la absoluta. Esto ya lo decidirán los seleccionadores, especialmente Robert Moreno.
Para todos, sí. Ya es absolutamente hábil a todos los efectos para ser convocado por la Federación Española de Fútbol en cualquier categoría. Así que ya veremos para el siguiente parón de selecciones, que será a finales del mes de noviembre, uh-huh, o ahí conoceremos ya, porque seguro que la van a convocar. Yo no tengo ninguno. Vamos, si él sigue manteniendo este nivel futbolístico, seguro, claro, que le van a llamar. Y si esperemos que no tiene ninguna lesión tampoco, seguro que le van a llamar.
Y la selección sub-21 jugó ayer un amistoso frente a Alemania en Córdoba, empate a 1. Jugaron el futbolista del Rayo Andrés Martín 35 minutos, el del Getafe Cucurella durante 26. Ninguno fue titular. Lo serán seguramente, por lo menos Cucurella seguro, el próximo martes frente a Montenegro en Podgorica, porque ese es partido oficial de clasificación para el europeo. El gol de España lo marcó el jugador del Sporting, Manu García.
Pues mira, fíjate, si antes lo decimos, acaba de salir la noticia, Carles Pérez tiene problemas físicos y acaban de convocar a Ansu Fati para la selección sub-21 ya, para el compromiso que tienen que afrontar, pues me parece, no sé si es mañana o pasado
el
mañana.
El martes.
El martes también, ¿no? Pues ya está, directamente. O sea, Carles Pérez dice la federación que abandona la concentración por problemas musculares que le impiden estar disponible para el Montenegro-España de esa clasificación para el europeo del año 2021. Y bueno, pues al final, como decíamos, como ya está en regla todo el papeleo, directamente Luis de la Fuente le ha convocado a Ansu Fati para sustituir a Carles Pérez, así que ya no tenemos que esperar a la siguiente, a noviembre, sino que ya desde ya se incorpora y podrá contar con él el martes frente al Montenegro.
Espectacular. 16 años tiene el chaval y ya va a jugar con la selección sub-21. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
1:32, una pequeñísima pausa. Nos quedan muchas cosas interesantes que contar en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Juan. ¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
No te pierdas el partidazo de segunda, Mirandés Fuenlabrada. Además, partido entre madrileños en segunda B, Getafe B San Sebastián de los Reyes. Y derbi en la Liga ACB, Real Madrid Fuenlabrada.
El domingo Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 35 minutos, continuamos en el partido de la una. Vamos con la última hora del Leganés y del Getafe. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En el Leganés, muy pendientes de lo que pasó con competición. Ya sabéis que se quedó en nada, lo remitió a la Secretaría General de la Federación Española de Fútbol, es decir, que no van a hacer caso a la reclamación del equipo pepinero, en el sentido de repetir el partido desde el minuto 44. Y al respecto, habló uno de los jugadores del equipo, Tarín, en las últimas horas. Laura.
Sí, bueno, la posición del Leganés es esperar a ver qué dice Secretaría y no descartan recurrir a apelación, lo que pasa que, bueno,
gente con fe.
Es demasiado optimista, pero bueno, aquello que decían de que no iba a durar ni un segundo el recurso en la Federación, por lo menos tres hojas tuvieron que escribir en la Federación para decir que no eran competentes y lo pasan a otro estamento para que decida. Ayer le preguntaron efectivamente a Rodrigo Tarín sobre el asunto y bueno, pues la plantilla, o él al menos habla como portavoz de ella, quiere pasar página sobre el tema y centrarse ya en el siguiente partido, que será ante el Getafe.
No, pasamos página, al final no te puedes quedar pensando en eso. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, en centrarnos en lo que podemos mejorar y bueno, mirar hacia adelante. El club ya ha tomado medidas legales, que es lo que podemos hacer. Evidentemente, bueno, el VAR está hecho para hacer el fútbol más justo. Hay situaciones que no son interpretativas, entonces eso es lo que no nos gusta. Pero quitando eso, nada, pensando ya en el fútbol, que es lo nuestro.
Le preguntaron también sobre si ya, dada la situación de Leganés ahora mismo, recordamos que no ha ganado todavía, colista de la clasificación, es una final ya, se le puede catalogar de final al derbi ante el Getafe el siguiente partido. Y también sobre la situación del entrenador, y esto es lo que decía el jugador pepinero.
No hay finales en octubre, en una competición de 38 partidos, todos los partidos son importantes, evidentemente estamos en una situación delicada, pero no hablar de final en octubre creo que es un error.
¿Pellegrino tiene vuestra confianza?
Sí, total confianza, arrastramos el bloque del año pasado, somos un grupo fuerte y lo que queremos es seguir trabajando juntos.
Y en el Getafe, precisamente el próximo rival del Leganés, todo es más optimista después de los dos últimos triunfos, especialmente el de San Sebastián, y hay un hombre muy feliz, que es Ángel, que lleva 5 goles ya, Laura.
Sí, 5 goles. Es el Ángel de la Guarda en Europa, porque ha marcado los 3 del conjunto azulón, los 2 ante el Krasnodar y el del Trabzonspor, y luego lleva 2 en Liga, además, ante el Mallorca y el Valencia, y por ese motivo Ángel Rodríguez ha sido elegido por su afición como el mejor jugador del mes de septiembre. A sus 32 años, aprovechando los minutos con goles, está así de feliz.
Muy feliz porque, bueno, ahora estoy disfrutando mucho de ese torneo. Ahora mismo estoy jugando más en Europa League que en Liga. Estoy haciendo bien los partidos. Hemos conseguido victorias para ser líder de grupo, en un grupo muy tan complicado que era al principio, ¿no? Y bueno, estas dos victorias son muy buenas para nosotros. Intentamos hacer lo mejor posible y la verdad que a nivel personal pues estoy muy contento.
No hay jornada en primera, pero sí en segunda división. Rayo Tenerife, Sporting Alcorcón, Mirandés Fuenlabrada, los tres partidos. Ahora vamos con ellos. Hay 32 jugadores internacionales por el parón de selecciones o por los partidos de las selecciones que no van a poder jugar con sus respectivos equipos. Y a los entrenadores esto les hace poca gracia. Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, 32. Son muchos. Parecen pocos, pero son muchos. El más afectado es el Málaga, que sufre hasta 5 bajas y ha pedido a la federación que se suspenda el partido ante el Cádiz porque solo cuentan con 10 futbolistas profesionales. En Vallecas sufren las pérdidas de Andrés Martín, Advíncula y Dimitrievski, mientras que en Fuenlabrada solo la de Iván Salvador. El Alcorcón es el único equipo madrileño que no cuenta con ninguna baja. Y sí, han hablado los entrenadores, en este caso el entrenador del Elche, Pacheta, y ha afirmado que hasta que en segunda división no haya parón por selecciones, la segunda división no dará un paso adelante.
Cuando se para por selecciones, la segunda división española tiene que parar. Si no tienes sub-21, tienes internacionales. Y si quieres potenciar esta liga para tener internacionales africanos o del norte de Europa, hay muchos equipos como nosotros que es muy difícil tener internacionales españoles, pero puedes tener internacionales por otros países, sudamericanos, centroamericanos, de otros países. Si quieres potenciar la liga, tienes que parar la liga. Esto es así.
La jornada empieza hoy con un Rayo Tenerife a las 9 de la noche. Lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, 9-20, a través del 106.0 de la FM. ¿Cómo llega el Rayo, Pablo?
Pues es un buen partido para los de Gémez para acabar con los empates. Ya lleva 5 consecutivos y es un buen partido porque juega contra un equipo que tiene un estilo de juego muy parecido, muy vertical y muy ofensivo, y porque además también le afecta el virus FIFA. En este caso son clave las 3 bajas que tiene, 2 por el virus FIFA, la de Mazán y Sanz, 2 jugadores titulares, y por sanción la de Borja Lasso. Eso sí, Gémez no podrá contar ni con Abdullah Yeba, ni con Velázquez, ni Mario Suárez, ni Alberto, además de las del virus FIFA.
O sea que los dos porteros habituales están, uno lesionado y el otro con su selección, así que el turno es para Miguel Ángel Morro, un chaval de 19 años en el que tienen muchas esperanzas puestas en el club franjirrojo. Nos escucha su padre, Luis Miguel Morro. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy la familia Morro estará de enhorabuena y con mucha expectación, ¿no?
Sí, claro, claro. Tenemos mucha expectativa y bueno, pues esperando su oportunidad como lleva pues ya 2 años, 3 años ya en el club, y bueno, pues es un día hoy para alegrarnos, ¿no? Independientemente de lo que suceda esta tarde en el partido, claro, porque ten en cuenta también que los padres de, como nosotros, que padres de porteros, ¿no? De ciertas posiciones, pues también somos en parte sufridores, ¿no?
¿Cuántos años llevas esperando este momento?
Pues mira, él empezó con 4 añitos, somos de Alcalá de Henares y empezó en el Club Deportivo Naya. Y bueno, pues desde entonces pues ha ido pasando por diferentes clubs, llegó a estar en el Real Madrid también 2 años en la cantera. Y bueno, pues Alcobendas, Alcalá de Henares, y bueno, hasta que recaló aquí en el Rayo es donde un poco ya a partir de la etapa de juvenil es donde él pues se ha sentido más a gusto y bueno, pues se le está valorando.
¿Vais toda la familia al estadio hoy?
Sí, la verdad que hoy tenemos como 15 personas que vamos a ver el debut.
Y rezando por Dios, que no se equivoque, ¿no?
Sí, lógicamente, tenemos esos nervios, ¿no? De que me imagino que él lo lleva mejor que nosotros, o por lo menos no se le nota tanto, ¿no? Sí, la familia estamos pues con el nervio de que, sobre todo pues después de tantos años de esfuerzo, ¿no? Que pues, que le salga bien y bueno, que tenga esa recompensa, ¿no?
¿Cómo es Miguel Ángel Morro como persona? ¿Es un chico tranquilo? ¿Cómo es?
Sí, es muy bueno. Es un chico muy, muy centrado en el deporte, amigo de sus amigos, muy reservado. Es una persona que le guste... Pues eso, es muy sencillo, pues yo creo que como todo buen deportista, ¿no? Que debe ser una persona humilde, trabajadora, y bueno, pues que las cosas se demuestran en el campo jugando y bien, la verdad que estamos como familia de él, estamos muy orgullosos y muy contentos.
19 años tiene el chaval, internacional sub-19, esto dijo Paco Gémez, el entrenador, sobre el debut de Morro. Ojo, que puede jugar más partidos, ¿eh?
Yo hablé el otro día con él y le digo lo mismo que le digo a todos los jugadores cuando tienen una oportunidad. Si la aprovechas, yo no te voy a quitar. Si la aprovechas, yo no te voy a sacar del equipo. Si tú me demuestras que estás a la altura y que podemos seguir confiando en ti, las oportunidades están para aprovecharlas. Y seguramente que si pasa cualquier cosa y no le sale un buen partido, va a tener otras muchas oportunidades. Por eso le dije que era un partido en el que él tenía mucho que ganar y absolutamente nada que perder, porque oportunidades va a tener seguro que muchas más.
Pues ya lo sabes, Luis Miguel, si hoy le sale bien, igual el próximo fin de semana sigue jugando.
Bueno, nosotros lo que tiene que hacer es seguir trabajando, independientemente de lo que pase hoy, Lo que hemos hablado él y yo es que no va a ser mejor portero o peor portero de lo que era antes del partido. Él tiene que seguir trabajando humilde, le tiene mucho por aprender, es un chico muy joven todavía, como habéis dicho antes. Y con humildad y con trabajo, pues seguramente, si Dios quiere que sea hoy, perfecto. Y si no, pues tendrá una oportunidad más adelante, como ha dicho su entrenador, ¿no? Todos esperamos que sea hoy, que sea su día y, bueno, pues a la expectativa, confiando en él y, bueno, pues esperando, ¿no? Esperando ansiosos ya que llegue las 9 de la noche.
Pues es Miguel Morro, el padre de Miguel Ángel Morro, el portero titular hoy del Rayo Vallecano con 19 años en segunda división y nada menos que frente al Tenerife. Luis Miguel, gracias por tu tiempo y que no sufráis mucho, que no sufráis.
Gracias.
Un abrazo
fuerte para todos.
El Rayo juega esta noche, mañana el Alcorcón juega frente al Sporting, Pablo.
Un partido para determinar dónde se quieren colocar ambos equipos. Una victoria te acerca al descanso, un empate te deja en la mitad de tabla, mientras que si pierdes te acercas a la frontera con el descenso. Como decíamos, el Alcorcón no sufre ninguna baja por el virus FIFA, pero sí que es verdad que Fran Fernández ahora mismo está lidiando con otro tipo de virus y podría no estar mañana en Gijón. El Alcorcón, un dato negativo, no ha ganado nunca en el Molinón, 5 visitas y solo ha sacado un empate.
Y el domingo por la mañana tenemos al Fuenlabrada en Anduba frente al Mirandés.
Sí, un equipo que está penúltimo, que es el equipo que más encaja de segunda división, pero no se puede fiar el Fuenlabrada. Solo ha perdido en casa ante el Cádiz, sumará 3 empates consecutivos y además el Fuenlabrada va con bastantes bajas, la de Héctor, Alberto, Anderson y la de David Prieto, por lo que Mere tendrá que contar con una nueva defensa que no haya configurado todavía desde el inicio.
Pues en esa defensa está Mikel Iribas, que es un lateral derecho del Fuenlabrada y que jugó en Miranda de Ebro. Tiene una buena historia y ya nos escucha. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, miras la clasificación, ves al Fuenlabrada cuarto con 17 puntazos, nada menos. ¿Te lo crees? ¿Te sorprende?
Bueno, al final me lo creo porque creo que estamos haciendo bien las cosas, pero bueno, somos conscientes de que esto va a ser muy largo, el camino es muy largo y que va a haber momentos mejores y peores y, por tanto, todo lo que sumemos ahora, pues ahí en el zurrón están.
Esto se puede ver medio vacío, medio lleno, es decir, puedes pensar, almacenamos todo lo que sea posible, no vaya a ser que luego vengan las vacas flacas, o me ilusiono, compito y pienso que puedo hacer cosas grandes. ¿Tú cómo lo ves?
No, todavía yo creo que es muy pronto para ilusionarnos. Yo creo que el equipo es consciente de que el objetivo es esa permanencia, que es esos 50 puntos y yo creo que cambiar ese objetivo sería un error y el equipo es consciente de que tiene los pies en el suelo y por tanto tenemos que ir partido a partido, intentar sumar los máximos puntos posibles para lograr esos 50 lo antes posible.
Oye, el bloque que conseguiste es el ascenso a Segunda B prácticamente intacto jugando partido tras partido. Tú ahí inamovible en la banda derecha.
Sí, bueno, es verdad que el bloque más o menos se ha mantenido el del año pasado, pero bueno, somos conscientes de que va a haber cambios durante la temporada, de que todo el mundo está muy enchufado, que hemos hecho unos fichajes que nos dan un plus de calidad y que seguro que llegará el momento para ellos y que nos van a dar ese salto de calidad, que seguro que será así.
Oye, tienes que estar muy contento. Primero, juegas todo, ganáis mucho y encima acabas de ser papá hace muy poquito.
Sí, la verdad que el año está siendo... pues ideal, al final con como tú dices, he sido padre hace poco tiempo y bueno, pues el ascenso, el inicio este de liga, disfrutando la segunda división. Bueno, la verdad es que ahora están saliendo bien las cosas, intentar seguir de la misma manera y seguir trabajando igual que para nada, para seguir todo igual.
Lucas ha traído un pan debajo del brazo, ¿eh?
Así es, la verdad que bueno, tú lo has dicho, que al final, pues bueno, con ese ansiado ascenso y con este inicio de liga, pues la verdad que nos ha dado suerte. Y bueno, ojalá podamos seguir así.
Oye, eres el segundo capitán del equipo, pero el primero, Juanma, no se pierde un minuto, no hay manera de coger el brazalete de este modo, ¿eh?
Sí, la verdad que está disfrutando de un momento muy bueno, y bueno, ojalá siga así, porque al final, bueno, nos aporta tanto a nivel defensivo como ofensivo muchísimas cosas, y para nosotros es un referente dentro del vestuario, y la verdad que ojalá pueda seguir así, que ya te digo que es un referente dentro del vestuario.
Oye, ¿tú como segundo capitán ejerces los galones ahí dentro del vestuario, tirar de las orejas o no?
Bueno, ahí tampoco hay mucho que tirar, así que nada, la verdad que el vestuario son unas personas muy comprometidas y la verdad que de mucho trabajo y bueno, somos conscientes de que sin eso no sea ningún sitio y por tanto pues el equipo trabaja muy bien
y la verdad que hay un ambiente muy bueno.
Oye, pasado mañana domingo vas a Anduba, a Miranda, que no es un sitio cualquiera para ti. Allí estuviste 4 temporadas, tuviste momentos muy felices, el ascenso a Segunda División, por ejemplo, y aquella Copa del Rey histórica, 2012, en la que llegasteis a las semifinales, perdiendo frente al Atleti de Bilbao y dejando por el camino, por ejemplo, al Villarreal y al Español.
Sí, estuve allí cinco temporadas. Sí, porque fui en Tercera División y bueno, es verdad que pudimos dejar el equipo en Segunda División, y la verdad que todo lo que he vivido allí han sido cosas positivas, 2 ascensos, pues como has comentado, el tema de la Copa del Rey. Bueno, yo creo que ya a nivel deportivo crecí muchísimo, tanto yo como el equipo, pero es verdad que a nivel personal pues es una etapa pues bueno que recuerdo con mucho cariño, y la verdad que he dejado grandes amigos allí, y bueno, la verdad que una, para mí es una felicidad volver y encima en Segunda División.
Aquello fue un momento muy bonito, como siempre que un equipo modesto pues va cargándose primeras hasta llegar a las semifinales. Es que estuvisteis en un tris de estar en la final. Mucha gente lo recordará, el más mediático de todos vosotros era Pablo Infante, que fue el máximo goleador de aquella Copa. ¿Te acuerdas que se salió en televisión trabajando en el banco? Fue el que se llevó los flashes, ¿eh?
Sí, la verdad que todavía tengo relación con él y hice una Copa del Rey pues muy buena, pero es verdad que el equipo en el conjunto pues nadie pensábamos en un principio pues hacer lo que hicimos, y la verdad que será difícil de repetir que un equipo de Segunda B pues llega a semifinales jugando eliminatorias de ida y vuelta contra equipos de Primera División. Pero bueno, la verdad que, como te digo, tanto la Copa del Rey como los ascensos, pues como la vida allí, pues al final todo lo recuerdo con muchísimo cariño, y la verdad que ojalá pueda volver a vivir cosas así el Mirandés.
Ellos están sufriendo, ¿eh? Penúltimos, 8 puntos, un solo triunfo. Ahí va el Fuenlabrada, que ha ganado ya 3 partidos fuera de casa.
Sí, pero bueno, yo creo que todos somos muy conscientes de que al final estamos iniciando octubre y que por tanto que esto es muy largo. Es verdad que le está costando ganar, pero tampoco pierden y pierden mucho ni con muchas diferencias. He podido seguir partidos de ellos, y la verdad que encima jugando en Anduba será un partido complicadísimo, y por tanto tendremos que hacer las cosas muy bien y trabajar mucho para poder lograr puntuar allí.
Oye, Mikel, eres vasco de San Sebastián, pero ya estás madrileñizado, ¿eh? 3 temporadas en el Alcorcón, 4 en el Fuenlabrada, llevas más tiempo aquí que allí casi.
Sí, la verdad que vine a Madrid pensando que no iba a estar dando tiempo, y ya llevo aquí 7 años. Me ha cogido muy bien Madrid y bueno, la verdad que estoy muy contento. La familia se ha moldado muy bien a Madrid, y la verdad que a seguir disfrutando pues ahora mismo en el Fuenlabrada, que la verdad que soy muy feliz.
¿Realista de corazón o no?
Sí, la verdad que desde pequeño he sido de la Real Sociedad, así que sí.
Pues es Mikel Iribas, el lateral derecho del Fuenlabrada. El próximo domingo, Mirandés Fuenlabrada, un día muy especial para él porque vuelve a Anduba, al lugar donde triunfó hace algunos años. Mikel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Nueve minutos para las 2 de la tarde, el domingo a las 11 de la mañana, como siempre, Madrid al tanto con José Luis Poblador. 2 platos fuertes, el Mirandés Fuenlabrada con Mikel Iribas en segunda y el Real Madrid Fuenlabrada en baloncesto. Pero además hay cosas interesantes. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Delto, ¿cómo estáis?
Por ejemplo, el homenaje a David Ludeña, ¿no?
Sí, que vamos a vivir en el campo del Vicálvaro con los aficionados del Vicálvaro, con bueno, jugadores, cuerpo técnico. Y en un acto muy emotivo que se va a celebrar en Vicálvaro, una historia, la de David Ludeña, que ha traspasado evidentemente las fronteras del barrio. Me consta también que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid se han interesado por la historia, ya no deportiva, sino también personal, de David. Y bueno, será un acto muy muy emotivo que viviremos, insisto, bueno, pues con los principales protagonistas del mismo.
Además, en Segunda División B, el partido más importante del día, del domingo, es el Atlético de Madrid B Coruso, porque el Atlético, fíjate cómo viene.
Sí, José, porque es el equipo madrileño que va a partir en esta jornada intentando conservar, y si es posible ascender en la tabla clasificatoria, la única posición que tiene el fútbol madrileño entre los 4 primeros de Segunda División B, es decir, de los que darían derecho al playoff. Están a 3 puntos del líder, el Atlético Baleares. Pelean ante un equipo que es asequible, y un Atlético de Madrid B que ha sido tan regular, que por ejemplo su entrenador Nacho Fernández pues ha sido el más valorado por todos los compañeros de Madrid al tanto, siendo el mejor entrenador de este mes.
Y en tercera tenéis un interesante Tribal Valderas Rayo B, que es el partido estrella de la mañana.
Pues mira, lo mismo, Miguel Ángel, jugador del Tribal, también elegido jugador 7 estrellas de Madrid al tanto en el último mes de competición, algo que ha valido para que el Tribal esté el líder en solitario en ese grupo séptimo de tercera. No va a jugar su partido en la Canaleja como es habitual, porque está en obras, y será a las 11 de la mañana, será el partido que habrá Madrid al tanto en el Ernesto Cotorrero. Así que, por tanto, aficionados del Rayo Vallecano y aficionados del Tribal, que tengan eso claro. Y permíteme también que destaquemos, José, los dos partidos en los que va a estar presente Madrid al tanto en el Regional Preferente. Seguimos visitando a los equipos que todavía no han tenido la oportunidad de estar en directo en la sintonía de Madrid al tanto. Un recién ascendido como es el Ciudad de Alcobendas, el Rayo Ciudad de Alcobendas, acogerá el partido ante el Tres Cantos en el grupo primero. Y en el grupo segundo, pues estaremos también con los amigos del FP Getafe, el Federación de Peñas de Getafe, ante uno de los gallitos del grupo, el Móstoles Club de Fútbol.
Pues la cita es el domingo a las 11 en punto de la mañana. Madrid al tanto, como siempre. La recomendación es que lo escuchéis porque os vais a divertir. Gracias, Poblador.
Un placer.
Además de ese Atlético de Madrid B, Coruso, ¿qué destacamos en segunda división B, Laura?
Pues que la jornada se abre mañana con el Castilla, que recibe la visita del Pontevedra a las 6:30, y también derbi de las urgencias el domingo por la mañana entre el Getafe B y el San Sebastián de los Reyes. Y además, la quinta jornada en primera división, recordamos que vuelve el fútbol femenino después de esas dos victorias de la selección española, y lo hace mañana con un partidazo a las 4 de la tarde, Levante Atlético de Madrid, el debut de Pablo López en el banquillo, y ojo con bastantes lesionadas. Olga García, con una sobrecarga muscular, se une a las bajas de Virginia Torres Recilla, de Amanda San Pedro y de la portera Lola Gallardo. Para el sábado a las 6 quedará el Depor Rayo. Recordamos que el Depor es la revelación de este inicio de temporada, colíder junto con el Barça. Y ya para el domingo a las 12, Madrid Club de Fútbol Femenino Tenerife, y también a la misma hora Valencia Tacón.
Ya juega el Real Madrid, Sergio Llull, 7 segundos. Pasa a campo, tiene la opción de 3, saca para Carroll, de 3, ¡Carroll! ¡Mamma mía, mamma mía, mamma mía! Se cae el Palacio, triple, 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 triple.
Así lo contaba Javier Rodríguez anoche en el partido de la Onda. Ganó el Real Madrid 86-85 al Maccabi de Tel Aviv. 2 segundos para el final, un triple de Carroll. Lasso a cara o cruz el partido.
Yo creo que nuestro inicio del tercer cuarto ha sido muy malo, hemos perdido balones. La sensación de que ahí ha sido cuando ellos le han dado la vuelta al marcador, se han puesto delante. Nos costaba encontrar la situación de ventaja. Y al final, en el cara o cruz, bueno, pues salen los grandes jugadores. Creo que Wilbekin ha metido un canastón para ganar. Carroll otro para ganar. En el cara o cruz final hemos ganado un partido que desde luego ha sido muy igualado, como lo ha demostrado el marcador.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Vaya final de partido, casi se te sale el corazón del pecho, ¿eh?
Yo creo que puso a prueba el corazón, el estado de salud de unos cuantos aficionados, porque sin duda el Real Madrid está muy hecho a hacer este tipo de finales de partido, y Carroll es uno de los hombres que más acostumbrados tiene al madridismo a darle buenas noticias. Casi se nos paró el corazón con aquella final, aquel triplazo de Carroll cantado por Carlos Sánchez Blas, y ayer, jornada 2 de la Euroliga, lo volvió a hacer. Es cierto que estamos en el inicio de esta temporada, pero da cuenta, yo creo, de lo exigente que es esta competición y de lo difícil que es la Euroliga y cada rival que se enfrenta al Real Madrid.
Y venía además Carroll de ese topetazo, de esa mala caída contra el UCA en Murcia. Él dice que está bien, le escuchamos.
Sí, no, estoy bien ahora, como fue un caída bastante fuerte, pero ahora me siento bien y con muchas ganas de seguir compitiendo.
Está recuperado, por tanto, Carroll, el hombre del día, por supuesto, el norteamericano, 36 años tiene ya, camino de los 37. Lasso y Jula hablando sobre Carroll, precisamente.
Bueno, un poco la sensación que tengo con JC es que el equipo sabe buscarle, y él, desde luego, tiene ese instinto anotador que ha tenido toda la vida y que lo mantiene, ¿no? Ha estado una semana parado, pero, desde luego, si le ves entrenar esta semana, no te da la impresión de que ha estado una semana parada. Me alegro por JC, sobre todo porque al final... desde luego su tiro es un poco el tiro ganador, pero también creo que ha habido muchos jugadores que han sido capaces de hacer muy buen trabajo para el equipo.
Sí, bueno, JC es un killer, ¿no? En esos momentos él nos ha dado un poco de aire cuando peor pintaban las cosas, con un par de triples, y luego al final pues ha decidido el partido con ese canastón.
Y ojo que el partido se le complicó mucho al Real Madrid en la segunda parte, Javier, ¿eh? Javier, ¿estás por ahí? Javier.
Sí, decía, perdona que no tenía la última conexión. Es cierto que lo de JC Carroll lo hablábamos ayer durante el partido. Cualquiera de nosotros que nos hubiésemos pegado el topetazo de JC Carroll frente a Lucam habríamos dicho casi adiós a nuestras carreras, pero lo del americano, como dices, 36 años, es capaz de tirar del carro y hacerlo de esta manera. También destacar la aparición de Jordan Mickey ayer en el partido, 16 puntos, 11 rebotes, dobles, consiguiendo 30 de valoración. Además, importante sobre todo la aportación al inicio de la segunda mitad para el jugador del Real Madrid. Y ayer también ya vimos, al menos sentado con el resto de compañeros, Salah Mekri, no fue de la partida obviamente, ni siquiera estuvo en el roster, pero el jugador tunecino ya es uno más de la plantilla del Real Madrid.
Gracias Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mekri, que podría debutar el domingo contra el Fuenlabrada, domingo 12:30, Estudiantes Manresa, el domingo a las 8 de la tarde. Carlos Soria, nombre propio, no va a poder acometer la cumbre del Daulahiri de momento, Carlos.
Sí, bajan del campo 3 donde tenían previsto ascender a la cumbre esta misma mañana, pero las condiciones meteorológicas, viento muy fuerte y además la previsión hace que mañana vaya a continuar, han decidido bajar al campo base y ya veremos si abandonar definitivamente.
Y además el keniata Kipchoge va a intentar bajar de las 2 horas en el maratón de Viena este fin de semana.
Mañana sí en el Prater, lo que pasa es que la marca no será homologable porque va a contar con 41 liebres rotatorias, además el coche que marca el crono le va a servir también como elemento aerodinámico y marcador de ritmo, va a circular a 21,3 kilómetros por hora, que es lo que le hace falta, como digo, para bajar de esas dos horas en 42 kilómetros y 195 metros.
Y hay un tifón que están azotando Japón y que está complicando el Gran Premio de Fórmula 1. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Y al final, ¿qué pasa con la calificación?
Pues al final se va a realizar el domingo a las 3 de la madrugada, hora en España, serán las 10 allí, y la carrera empezaría a las 7:10. El tiempo es muy justo, ojo, si no se puede disputar la clasificación en esa madrugada, estas serían las posiciones, las que hemos tenido los libres 2 de hoy, de cara a la carrera del domingo.
Esta mañana ha habido libres Sainz séptimo, ¿no?
El primero del resto es, una vez más, Sainz ha sido el mejor, tuvo un problema eléctrico en los libres 1, se pudo reponer a él y fue séptimo en la primera sesión y séptimo también en la segunda.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Además, Rafa Nadal será oficialmente número uno del tenis mundial el 4 de noviembre, una vez que finalice el París-Bercy, porque esta madrugada Djokovic ha perdido frente a Tsitsipas. Os quedáis con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Esta tarde, 9:20, a través del 106, la transmisión del Rayo Tenerife. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.